En la exposición anterior intentábamos presentar cómo paulatinamente fue emergiendo la doctrina de la resurrección. El pueblo en marcha cada vez planteaba más preguntas en torno al enigma del más allá. Los profetas se afanaron por ir brindando respuestas, y una vez que se desvanece el profetismo y emergen los sabios de Israel, esos continúan la labor docente. Labor que se vio no truncada, pero sí interpelada por la irrupción del famoso helenismo. Cruce de culturas, cruce de convicciones religiosas, en el cual lo más importante fue la antropología, dicho de otra forma, la manera de entender al ser humano, dado que la tradición bíblica siempre le dio como algo bueno, la tradición helénica siempre le vio como una dicotomía en la cual había una parte buena, alma, y otra parte mala, cuerpo. Y ese cruce de antropologías sacudió la conciencia del pueblo elegido y, si me permiten una expansión, sigue sacudiendo la conciencia del cristiano de hoy. Porque, lo queramos admitir o no, a través de la historia ha ido ganando cada vez más terreno la antropología helénica, de tal manera que a nosotros, a ti y a mí, se nos ha inculcado que el cuerpo lo tenemos que aguantar, pero ojo con él, porque si se desmanda no respondemos de accidentes. Lo único bueno que hay en nosotros es el alma. Para que no se desvíe, se impone mantener a raya el cuerpo. Ayunos, abstinencias, privaciones, no sé cuántas cosas más. Eso, en nuestros días, todavía sigue en pie y es fruto de una antropología que radicalmente, o en su raíz, no ha de verse como bíblica. De vez en cuando el flujo cultural pasa facturas muy difíciles de pagar. Hoy día seguimos aún, de alguna forma, obsesionados por el tema del cuerpo, cual si el cuerpo fuera malo. O eres bueno tú, o eres malo tú. Todo depende de tu relación con Dios. Y evidentemente eso viene enriquecido con la doctrina de Jesús. Mi relación con Dios tiene que venir de alguna forma mediatizada por mi relación con los demás. ¿Cómo puedo yo mantener un vínculo de cercanía con Dios si doy la espalda a quienes conforman mi comunidad? Eso lo hemos ido descubriendo gracias a las enseñanzas de Jesús, que en breve tendremos que ir forzosamente analizando. No sin antes indicarles que cuando por fin en la historia del pueblo elegido se logra poner en pie la doctrina resurreccionista, esa que hablaba de la vida a la cual antes aludí, tardó poco en emerger un sector radical dentro del propio pueblo judío que rechazó visceralmente esa doctrina. ¿Saben la razón? Se había logrado poner en pie durante la hegemonía de la cultura helénica, de la cultura griega, y eso no podía reflejar la revelación directa de todo un Dios. La resurrección, decían los radicales, debe ser rechazada como doctrina bíblica. Hemos de aferrarnos a las tradiciones que empalman con Moisés, con la Torá, si quieren de alguna forma incluso con los profetas, más no. Por eso, en los tiempos inmediatos a la irrupción de Jesús dentro de nuestra historia, dentro del pueblo judío, había dos tendencias con respecto al tema de la resurrección, totalmente encontradas, más aún contradictorias. Un sector vanguardista, representado por los fariseos, leamos lo que leamos en los evangelios, siempre mantuvieron un talante humanista, siempre fueron, diríamos, de vanguardia. Los que se mantuvieron en un porte rígido, intransigente, fueron los saduceos. Los saduceos nunca querían dar un paso hacia adelante. Consideraban espuria toda infiltración que revistiera el menor atuendo helenista. Por eso ellos rechazaban, pero de manera visceral, la doctrina de la resurrección. ¿Qué dicen las más antiguas tradiciones? Que cuando las personas mueren, bajan a las sinuosidades del Sheol. ¿Y qué siguen diciendo estas tradiciones? Que cuando llegue el día de Yahvé, Dios se meterá dentro del Sheol para sacar del reino de la muerte a los que le han entregado previamente su vida. Los saduceos decían, hasta ahí podemos llegar. Punto final. No hay más doctrinas. Los fariseos que se aferraban a todo lo que se había puesto en pie posteriormente, sí aceptaban la doctrina de la resurrección. De hecho, cuando llegue el momento lo analizaremos. En un momento determinado, Jesús de Nazaret, el que rompe los esquemas, se tiene que enfrentar al bloque de los saduceos. Y son ellos los que le hacen la siguiente interpelación. El que haya tenido 7 mujeres, cuando llegue el momento de la resurrección, ¿con cuál de ellas va a estar? Es una pregunta capciosa y al propio tiempo irónica, habida cuenta que quienes la formulan jamás han creído en esa futura resurrección. En cambio, Jesús, el Nazareno, desde el primer momento se situó en la línea farisaica. No es que Jesús fuera un fariseo, Jesús fue un enviado de Dios, en quien nosotros los creyentes descubrimos desde la fe la encarnación del propio Dios. En cuanto tal, siguió su propia línea. Lo que sucede es que la línea seguida por Jesús estaba mucho más cercana a la farisaica que a la saducea. Los saduceos eran tremendamente conservadores. Los fariseos surgían del pueblo. Los saduceos surgían del clero. No soy experto en críticas, y si tengo alguna, me la acostumbro guardar. Pero basta abrir los ojos para ver que normalmente en la historia del cristianismo los pasos hacia adelante han venido impulsados por la base. Los clérigos nos sentimos obligados a frenar. La historia habla sola, consúltenla y ellas les dará su opinión. En tiempos bíblicos a los cuales me estoy refiriendo, El bloque saduceo estaba con los sacerdotes. Los sacerdotes querían conservar todas las antiguas tradiciones, las fiestas, la liturgia, los ritos, todo eso lo querían mantener en pie, cayera quien cayese. Cambio los fariseos, que salían del pueblo sangrante, aspiraban a que los problemas humanos recibieran un trato de excepción. Había, por tanto, unas controversias con una acrimonia descomunal entre el sector saduceo, que apostaba por el integrismo, y el fariseo, que intentaba romper moldes para abrirse a un mundo mejor. Jesús de Nazaret, que, como les decía, en cuanto enviado de Dios, siempre fue por libre, va trazando una línea, la suya, la cual es mucho más cercana a la farisaica que a la saducea. Esta última no quería aceptar en absoluto la resurrección. Jesús de Nazaret, cuando irrumpe en la palestra de la historia, se interesa ante todo y sobre todo por dar sentido a la vida del creyente en el más acá. Es decir, tú y yo tenemos frente a nosotros una serie de años, de meses o de días. Lo que queda atrás no vamos a recuperarlo. Lo que nos espera adelante, nosotros lo queremos activar de tal forma que vaya dando sentido a nuestra existencia. Para ayudarnos a conseguirlo, lanza su mensaje Jesús. De ello se infiere con claridad inconcusa que las doctrinas de Jesús fundamentalmente se centran en el aquí y en el ahora. Intentan ayudar al ser humano a conseguir que su vida tenga o adquiera mayor calidad. ¿Cuál vida? La que está disfrutando con limitaciones mientras recorre el periplo del más acá. Ese es el gran cometido de Jesús. Por eso lanza un programa que podemos descubrir, entre otros temas, en el de las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Lanza una serie de discursos, adopta una cantidad considerable de gestos y actitudes, todo lo cual tiene como objetivo servir de paradigma para que los creyentes día a día podamos vivir cada vez un poco mejor. Pero las enseñanzas de Jesús se orientan fundamentalmente al más acá. ¿Qué ocurre? Que basta abrir los ojos para comprobar que nuestra existencia actual es muy caduca y muy limitada, y llega inexorablemente el momento en el cual nos hemos de topar con la muerte. El creyente, aunque Jesús le intente dar pistas para orientar su más acá, no puede por menos de preguntarle: Maestro, ¿y qué me va a ocurrir cuando me adentre en el más allá? Porque, como les decía al principio esta mañana, desde los albores de la humanidad, las dos grandes incógnitas que se ciernen sobre la historia humana siempre han sido las siguientes: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? El mundo antiguo a la primera le daba una respuesta: vienes de la energía de los ancestros o de los dioses. A la segunda intentaba también brindar una respuesta: vas hacia el mundo de los dioses. Es decir, la operación retorno. Tienes que terminar yendo al mismo punto del cual arrancaste al venir acá. Esto nosotros hoy día lo intentamos analizar a la luz del mensaje de Jesús, el cual, les repito, se centra en darnos pistas para dar sentido a nuestra vida, en el más acá. ¿Saben por qué? Según hayamos vivido en el más acá, así podremos disfrutar en el más allá. Ahí está la clave, que Jesús evidentemente conoce a la perfección, no en vano es quien todos sabemos que es. Nos da una serie de pautas, pero el creyente no puede por menos de interpelar: ¿qué me va a ocurrir cuando muera? Porque mi vida tiene una tremenda limitación. Aunque a Jesús no le guste descorrer el velo, adentrarnos en el arcano, de vez en cuando esboza en sus enseñanzas una serie de planteamientos los cuales nos invitan a conectar con la incógnita del más allá. Y las doctrinas que fluyen de la enseñanza de Jesús gravitan por entero en torno al tema de la vida. ¿Qué vamos a encontrarnos en el más allá? Lo mismo que tenemos en el más acá. Y en el más acá, ¿qué es lo que tenemos y bajo ningún concepto quisiéramos renunciar a ello? La vida. Pues esa vida que tanto estimamos, la reencontraremos al hollar el más allá. Las doctrinas de Jesús giran siempre en torno al tema de la vida. Tema que, puesto o vertido en una doctrina, recibe el nombre de resurrección, ante todo y sobre todo, porque ella es la que ocurrió tras haber muerto Jesús clavado en el Calvario un viernes a las 3 de la tarde. Si Jesús, cuando se adentra en esa nueva fase de la vida, lo que hace es resucitar, no hay ningún problema en denominar resurrección esa primorosa oferta de vida que Él de alguna manera nos va brindando a lo largo y a lo ancho de sus hermosas enseñanzas. No son muchos los textos que nos hablen de lo que va a ocurrir en el más allá. Incluso el famoso discurso escatológico, que parece hablar del fin del mundo, de lo que ha de venir después, lo encontramos en Marcos 13, en Lucas 21, en Mateo 24 y 25. Ese famoso discurso escatológico nos invita a plantearnos lo que eventualmente acontecerá hasta que este mundo en el cual estamos viviendo llegue a su fin. Pero ojo, la tradición bíblica, dentro de ella hay que situar a Jesús, siempre que habla del fin del mundo, no se refiere al término del universo. Es algo que incumbe a los científicos precisarlo. Lo que intenta connotar es el momento en el cual este mundo dominado por el pecado, por la intriga, por los egoísmos, por los intereses grupistas, llegue de una vez a su fin, porque cuando ese mundo termine, el que después se ponga en marcha tendrá que rezumar por fuerza una sobredosis de felicidad, erradica de la interioridad de cada ser humano todo atisbo de resentimiento, de orgullo, de arrogancia, de envidia y de no sé cuántas cosas más, pone en marcha una nueva humanidad sin ninguna carga negativa en cuantos la integran, tendrás que asumir que esa nueva humanidad por fuerza habrá de ser feliz. Jesús siempre habla en términos de vida, aunque de vez en cuando los evangelistas pongan en sus labios, él era judío, el tema de la famosa resurrección. Uno de los logion son frases, o logía en plural, logion es una frase que supuestamente pronunció Jesús. De lo que leemos en los evangelios, apenas podemos tener constancia que refleje lo que realmente proclamó Jesús, porque los relatos evangélicos fueron escritos 30, 50, 70 años después de que él murió. Y los autores que los redactan, aunque inspirados por Dios, no necesariamente almacenaron en su memoria las mismas palabras que en su momento fueron pronunciadas por Jesús. Pero, según los eruditos del tema, hubo algunas frases que calaron tan hondo que de generación en generación se fueron transmitiendo. Y esas frases, al ser recogidas por los autores de los evangelios y plasmadas en sus obras, reciben el nombre de logía o expresiones del propio Jesús. Son muy pocas las que podemos atisbar en la lectura de los evangelios, pero algunas se nos antojan del todo emblemáticas. Una de ellas, que incide en el tema que nos está ocupando en el día de hoy, más o menos suena así: el que quiera salvar su alma, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Esa forma de traducir el logion, tamizada por el bagaje de la cultura helenística, hay que trasvasarla a un módulo semita. Y al hacerlo, más o menos podría o debería sonar así: el que quiera conservar su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la conservará. Sé de sobra que los textos evangélicos escritos en griego, mediatizados por la cultura helenista, nos invitan a hablar de alma, pero tampoco ignoro que el pueblo judío, Jesús nació, creció, murió dentro de él, ignoraba lo que debía entenderse por alma. Ese concepto es fruto de la elaboración helénica. Lo que sí entendían los judíos, Jesús hablaba para que ellos le lograran entender. Era el tema de la vida. Por eso el famoso logion en cuestión más o menos puede entenderse así: el que se aferre a su vida queriéndola conservar, que no se preocupe, la perderá. El que esté dispuesto a perderla por mí, no se preocupe, la conservará. Ojo, si tú y yo estamos dispuestos a perder lo que nos brinda nuestra vida hoy, por entregarnos a poner en práctica el proyecto de Jesús, este nos garantiza que esta misma vida la conservaremos al adentrarnos en el más allá. O Jesús nos engaña, uno se pregunta, ¿por qué nos iba a engañar? O de lo contrario, este logion tiene fuerza para alimentar la más profunda esperanza. Les dije al comienzo que nadie sabe nada en lo que concierne al más allá. Ocurre, sin embargo, que a mí que soy creyente, Jesús me dice que si le entrego ahora mi vida, la conservaré al penetrar en el más allá. ¿Quién me lo dice? Jesús. ¿Me fío de él? Por supuesto, pero eso queda dentro del plano de la fe. La razón puede salir al quite para decirte, Jesús te puede engañar. Yo como creyente jamás suscribiré la posibilidad de que Jesús desengañarme. Lo que él me garantiza, confío que en su momento se tornará realidad. Espero, por tanto, toparme o tropezarme con la vida. ¿Cuál vida? La misma que tengo acá, liberada de los condicionantes. Imagínense un momento. Pues cada uno tenemos que soportar nuestro propio lastre. Unas personas, pues porque les duele el estómago. Otras porque pues les acosa un cáncer, porque los hijos les salen no sé de qué forma, porque tienen un genio que no pueden dominar. Pues cada uno tiene su cruz que llevar encima. Y esa cruz es la que nos impide vivir a tope el día a día. Imagínense que al llegar al más allá, todas esas limitaciones queden acá y nos metamos únicamente con la vida. Es hermoso sugerir y pensar, y al propio tiempo esperar, que eso pueda, según la enseñanza de Jesús, tornarse en una realidad. ¿Qué vida me voy a encontrar? La misma que tengo aquí, porque no te llames a engaño, ¿eh? Tu organismo envejece. Tu vida, que es lo que llevas dentro, esa nunca llega a envejecer. La vida se mantiene siempre, siempre creciendo, porque es un efluvio de amor. La vida no envejece, envejecen los organismos. Por eso una persona con 90 y tantos años, con un organismo caduco, dentro conserva una ternura igual a mayor que una persona de 23, porque esa ternura interna forma parte de la vida, y la vida jamás llega a envejecer. Tan hermosa es esta vida y tan no envejece, que cuando nos topemos con el obstáculo llamado muerte, Jesús sale como garante para asegurarnos que conservaremos esa misma vida en el más allá. La vida la viviremos de una forma distinta. Si a mí me acosa pues un dolor de muelas, oigan, yo no vivo igual con él que sin él. Cuando me desaparece el dolor, vivo más a gusto. Si además del dolor de muelas desapareciera todo lo que conlleva mi limitación, yo viviría pulmón pleno. No aspiro a una vida mayor, aspiro a vivir la mía sin ninguna limitación. Y eso es exactamente lo que viene a garantizarme Jesús. El que pierde la vida por mí, el que me la entrega, la conservará, la misma vida. Y eso viene vinculado con el tema de la resurrección. Nosotros afirmamos que para poder llegar a esta meta tenemos que atravesar esa fase conocida con el nombre de resurrección. Tú y yo podemos preguntarnos, pero bueno, ¿y la resurrección cómo será? Porque nos han hablado mucho de resucitar, nos han hablado mucho de la vida plena, nos han hablado mucho de la otra vida. Permítanme que me sonría irónicamente, porque de modo automático paso a decirles, no se escandalicen, si se escandalizan peor. De forma automática paso a decirles que no hay otra vida, nos han engañado como a tontos o como a chinos. Nos han dicho, mira, en esta vida, aguántate. Total, un baño de lágrimas, 40 años, 80 años, aguántate en esta vida, hombre, no, resígnate, no te preocupes. Ya tendrás la otra para gozar, ya tendrás la otra para gozar. Y nosotros, como chinos, nos hemos dejado engañar y hemos llegado a aceptar, pues atravesaremos el valle de lágrimas de la mejor manera que lo podamos hacer. Para eso está la otra vida, que no hay otra vida. Pero es posible. En católico se puede decir, lo dice un cura que para colmo es teólogo, no hay otra vida. Pero resulta que además de decirlo yo, lo dice el propio Jesús. El que entregue la vida por mí, la conservará después de morir. El que entregue la vida, ¿cuál? La que tengo, la conservará, ¿cuál? La que tengo, después de morir. Si es que la doctrina de Jesús no puede ser más clara y a la vez más categórica. Para que tú y yo, al llegar al más allá, disfrutáramos de otra vida, según reza la filosofía, nos tendrían que volver a crear. Yo soy lo que soy y tú eres lo que eres. Lo que ocurre es que nuestra realidad puede ser disfrutada de una forma o de otra forma. Y lo que el Jesús evangélico nos garantiza es que si nos mantenemos acordes con su programa, cuando llegue el momento de la verdad, esta misma vida que almacenamos ahora dentro, la disfrutaremos sin ninguna limitación. En eso consiste resucitar. En eso consiste resucitar. ¿Y quién podrá disfrutar sin límites de esa nueva dimensión de vida? No vida nueva, sí nueva dimensión. ¿Quién podrá disfrutar de esa nueva dimensión de vida? Según el mensaje de Jesús, las personas que apuesten por su proyecto evangélico. Ni que decir tiene que Jesús de Nazaret, salvo al quite por la sociedad en la cual nos está tocando vivir, donde pulula sola la increencia y la indiferencia. Y de vez en cuando nos topamos con personas que no piensan igual que lo hacemos tú y yo, y ellas no tienen empacho en decirnos, ¿y qué ocurre con quienes no aceptan el anuncio de Jesús? ¿Qué sucede con quienes desconocen el Evangelio? ¿Esas personas se van a frustrar? Hay que decirles, el Evangelio es una ayuda para las personas que nos comprometemos a regirnos por él. Las demás, que intenten resolver a su manera sus propios problemas. Yo pretenderé hacer mío el reto del Evangelio, encarnarlo y proyectarlo con la esperanza de, eso, de que eso me ayude a ser cada vez más feliz, pero no soy quien para opinar sobre lo que puede ocurrirle a un ateo. El ateo apuesta por la increencia, que se las arregle con ella. Yo intento reflexionar en el Evangelio sabiendo que el mensaje de Jesús es válido para toda persona que quiera regirse por su proyecto, y es un mensaje tan abierto que toda la humanidad, si así lo deseara, podía regularse por él. Pero Dios, que nos ha hecho libres, a nadie le va a coaccionar. Y si hoy una persona, 1 millón, 4.000 millones de personas apuestan por el agnosticismo o por el ateísmo, Dios a esas personas no las va a coaccionar, las hizo libres. Lo que ocurre es que si quieren dar sentido a su vida, tendrán que hacerlo a través de su agnosticismo o a través de su ateísmo. Tú y yo, que estamos dentro de un mundo de fe, no podemos sintonizar con sus inquietudes, respetarlos hasta donde alcance el respeto. Pero no podemos ofrecerles soluciones, porque a esas personas el Evangelio no les dice nada, lo mismo que a ti y a mí muy poco llega a decirnos el Corán, aun cuando esta obra, para todos los musulmanes, sea un libro maravilloso. Cada uno intenta regular su existencia de acuerdo a un programa que le acaba por convencer, cuál es el caso tuyo y mío, con el proyecto que no cesa de ofrecernos Jesús. Jesús, como les decía hace un momento, habla muy poco del más allá. En el caso del Betania, que es un tema que analizaremos esta tarde en la Eucaristía, es muy hermoso comprobar cómo salen al quite los planteamientos del judaísmo farisaico y el planteamiento novedoso de Jesús. Si han leído el relato, como no lo van a haber hecho en más de una ocasión, recordarán, es una forma de hablar, que cuando Marta se acerca al maestro, lo primero que hace es reprocharle: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sigue el autor sagrado poniendo en labios de Marta la segunda parte de la frase: pero yo sé que todo lo que pidas a Dios te lo va a conceder. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Ella le responde, ella estaba en la línea farisaica, en la línea de apertura. Dice: ya lo sé, hay una doctrina según la cual cuando llegue el final de los tiempos del pecado, de la maldad, de la injusticia, que cuando llegue el final de los tiempos, cuando Dios se meta en el Seol, mi hermano Lázaro resucitará. Ahí tenemos el encuadre judaico, con el cual contrasta rabiosamente el de Jesús, quien se apresta a responderle. Su frase no tiene desperdicio: yo soy la resurrección y la vida. Observe, resurrección y vida, en esa expresión, son realidades sinónimas. Yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, aunque muera, continuará viviendo. Más claro no lo puede decir Jesús. El que vive y cree en mí, aunque muera, el tema del óbito, continuará viviendo. ¿Dónde? En la nueva dimensión, en el más allá. habla por consiguiente en Betania de una vida vivida en una dimensión totalmente novedosa, la dimensión del más allá. Cuando Jesús pronuncia estas palabras frente a Marta de Betania, yo, desde luego, no estaba allí presente, pero puedo garantizarles, hasta donde alcanza mi conocimiento, que Marta no entendió a Jesús de la misa a la mitad, porque se trataba de un tema de confianza, no de comprensión. Jesús lo que pide es una fe incondicional en lo que Él dice. El ser humano puede llegar a entender 10, 20, 200 cosas. ¿Acaso cuantas más cosas entiende, más feliz consigue ser? La felicidad está en función al tema del abandono, de la confianza en ese Dios que para nosotros se dignó actuar a través de su gran enviado Jesús, el cual, les repito una vez más, se cuidó muy mucho de aludir muy poco al tema del más allá. Pero las veces en las cuales Jesús de alguna manera trata de descorrer el velo, vemos que podemos pensar en una vida que continúa. Esa es la forma como yo entiendo el Evangelio de Jesús. Todavía nos quedan las exposiciones posteriores para aclarar este planteamiento. Jesús habla evidentemente de una vida en el más allá, pero esta vida va a ser una vida maravillosa, liberada de cualquier condicionante, una vida, si quieren, plena. ¿Y yo cómo lo sé? No lo sé, me fío de Jesús. ¿Y Jesús qué garantía me da para que yo pueda fiarme de Él? ¿Qué garantía te da? Su propia resurrección. No son palabras, son hechos. Un hecho a tiempo vale más que mil palabras. Y Jesús de Nazaret refrenda, avala su doctrina en torno a lo que nosotros denominamos más allá a través del hecho incuestionable de su resurrección de entre los muertos. Pero antes de llegar al tema de la resurrección, Él fue de alguna forma desgranando sus enseñanzas. Les decía hace un momento que lo más probable es suponer que los judíos, Marta incluida, no entendieron lo que Jesús les quería transmitir. Pero lo que Jesús pide no es comprensión, es fe en Él. Confianza incondicional en su oferta. Y eso el ser humano sí que lo puede hacer. Fíjense, si lo que Jesús pidiera es comprensión, cuanto más inteligente fuera una persona, mejor creyente podría ser. Si lo que Jesús pide, y es lo que realmente exige, es confianza incondicional, esa puede dar por un igual el analfabeto que el científico, porque para entregarse en brazos de un Dios que actúa a través de Jesús, no hace falta haber cursado estudios universitarios, basta y sobra con haber leído en el libro de la vida. Por eso la enseñanza de Jesús es tan interpelante y al propio tiempo válida para toda la humanidad. Jesús nos habla de unas garantías de vida plena, de vida en plenitud. ¿Y cómo es esa vida plena? Nunca nos lo dice. En la mansión de mi padre hay muchas mansiones. Nos da de alguna forma retazos, pero siempre queda en la incógnita lo que eventualmente puede acontecer después de morir. ¿Tenemos garantías de conectar con algo maravilloso? Por supuesto que sí, pero esas garantías no las busquemos ni en la tradición bíblica, ni en las enseñanzas proféticas, incluso ni en las enseñanzas de Jesús. Esas garantías hemos de buscarlas en la resurrección del Cristo. Porque lo que Él hace, una vez traducido a vida, no necesita ninguna explicación. Es decir, yo ahora, para que me entiendan, he de desglosar mis conceptos en palabras concretas. Y unas veces una persona las puede lograr entender y otra persona puede quedarse a dos velas. Depende de la capacidad de cada cual. Pero si yo lo que intento transmitir es vida, y la vida que yo llevo dentro conecta con la que llevas tú, la conexión es poco menos que inevitable, porque la vida con la vida siempre acaba por dialogar. Los conceptos no siempre se ensamblan con los conceptos, son frutos de una elaboración sociocultural, la vida. Es ese primoroso privilegio o don que todo ser humano hemos recibido nada menos que del propio Dios. Por eso Jesús procura no hablar mucho del tema del más allá, porque aunque se hubiera pasado toda su vida pública intentándolo clarificar, la inmensa mayoría de sus oyentes no lo hubieran logrado entender. ¿Qué hace Jesús? Resucitar. Y a través del hecho incuestionable de su resurrección, vida plena, se va metiendo dentro de cada creyente. Y como la vida siempre dialoga con la vida, cuando un creyente, cual es el caso tuyo y mío, conecta con la fuerza que el resucitado se digna hacerle, no puede por menos de sentirse motivado por dentro. Esa forma de enseñar jamás ha dejado indiferente. De ahí que Pablo de Tarso, que es el exponente más cualificado de todo el cristianismo en marcha, cuando escribe a su comunidad corintia, no tiene empacho alguno en decirle: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y por supuesto, antes de resucitar, Jesús había hecho milagros. Jesús había pronunciado discursos primorosos. Jesús había tenido gestos incuestionables. Pero si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Lo dice Pablo dos veces en 1 Corintios 15, para que nadie pueda decirle que no lo ha logrado entender. La resurrección del Cristo es la gran referencia interpelante para motivarnos a la hora de conectar con el tema de la resurrección. ¿Resucitaremos? ¿Qué duda cabe? ¿Cómo será mi resurrección? ¿Como la de Jesús? ¿Cómo resucitó Jesús? Eso es lo que hemos de intentar clarificar. Por eso, el tiempo siempre llega a su fin. En la exposición primera de la tarde les invitaré a profundizar en la forma como podemos entender la realidad incuestionable para la fe, cuestionable para la razón, de que Jesús resucitó. Digo cuestionable para la razón. Puede haber, hay muchas personas que dicen, yo pienso que la resurrección de Jesús es algo que se inventaron los primeros cristianos. ¿Y por qué piensas así? Porque nadie me la ha podido demostrar. No quemes cartuchos intentando convencer a quien te arguye de esta forma. La resurrección de Jesús resulta interpelante para todas las personas en cuyo interior se ha introducido la fuerza del resucitado. Ella es la que motiva por dentro. Y quien se siente de alguna forma incentivado por su energía de amor, flujo del triunfo resurreccionista, no necesita otras explicaciones. Es decir, o llegas a conectar con la resurrección, la del Cristo, o de lo contrario, yo puedo estar 10 horas hablándote, hacer unas elucubraciones primorosas. Pero con todo ello, yo a ti no te conseguiré convencer. Lo único que tiene fuerza de convicción es la energía amorosa del Cristo resucitado que se adentra en cada uno de cuantos le abren o le abrimos de par en par las compuertas de nuestras almas. Por eso, lo que más nos interesa es, de alguna forma, arrancar de la resurrección de Jesús. ¿Saben por qué tiene tanta importancia? A mí la resurrección de Jesús me interesa como referencia de fe, pero ante todo y sobre todo me interesa porque mi religión cristiana me garantiza que yo voy a resucitar de la misma forma que resucitó Él, salvadas las diferencias. Pero tengo un paradigma, tengo un modelo, tengo una referencia. Y así cuando yo de alguna forma intento atisbar el más allá, pensar en mi resurrección, teniendo al quite la del Cristo, puedo de alguna forma serenar mi alma y mi espíritu. No se trata de convencer a nadie, se trata de compartir una vivencia de fe. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Si alguien dice que no cree en la resurrección de Jesús, no te esfuerces en convencerle, porque las razones que salgan de aquí no lo van a estimular. Si alguien no cree en la resurrección de Jesús y tú deseas que logre tener esa fe, sábete que la clave está no en argumentarle, sino en dirigirte al Dios que actúa, pedirle ayuda, porque tan pronto como esa persona reciba un rayo de luz resurreccionista, verá las cosas de distinta manera, pero el cambio se deberá no a tus argumentaciones más o menos sensatas, sino a la fuerza vivencial que Dios, a través del resucitado, le quiera infundir. Por eso, en la tarde, el tema, como siempre suele ocurrir, va increciendo. Es decir, las primeras horas son de preparación, después ya se calientan motores, por la tarde, bueno,